Sí, ¿se escucha? Ok, empezamos.
Hola a todos, mi nombre es Enrique Quesada y este es mi podcast Independientemente, donde platico con personajes de la vida política, social y cultural en México. Antes de comenzar de lleno con el programa, les quiero comentar que es muy extraño platicar o hablar enfrente de un micrófono solo. Si estuviera con alguien, si alguien estuviera aquí conmigo, pues sería mucho más fácil conversar, platicar de una manera más amena, menos formal. Pero creo que simplemente toma un poco de tiempo el crear, desarrollar una personalidad radiofónica o tal vez simplemente toma tiempo acostumbrarte y sentirte cómodo y poder ser tú mismo. Así que ya veremos cómo avanza esto. Por lo pronto, vamos a la conversación que tuve con Israel Macedo Serna. Él es un periodista en la Ciudad de México que trabaja para Nación 321, lo cual es un proyecto de El Financiero y Bloomberg que busca traer información relevante y en una manera que sea fácil de digerir en un dispositivo móvil. Y creo que lo hace muy bien. De ahí leí este reportaje del cual platico con Israel Macedo acerca del Congreso de los Diputados Federales que no tienen una carrera académica universitaria. Platicamos de esto, platicamos de Nación 321 y platicamos también acerca de lo que es vivir en el DF y de cómo chilangos como Israel Macedo ven a provincianos como yo, Enrique Quesada. Así que aquí está mi conversación con Israel Macedo. Espero que la disfruten.
Pues ya ves, a veces parecemos pues diputados, ¿no? Parecemos políticos y con tantas reuniones y juntas y eso. Pero sí. Pues ya, qué bueno que estamos aquí. Muchas gracias por invitarme, Enrique.
Ah, no, muchas gracias a ti. Déjame aquí presentarte rápidamente. Israel, sí, claro. Macedo, periodista para Nación 321.
Sí. Así es.
Pues primero, pues gracias por aceptar la invitación para platicar.
Muchas gracias a ti, más bien, Enrique. Fíjate que a veces los periodistas también pues somos fuentes, no solamente pues recurrir a los políticos, a las instituciones, a los gobiernos, sino también a veces nosotros, los periodistas, los que generamos información, pues tenemos acceso a veces a información que no es tan fácil de divulgar, ¿no? O de difundir, y que sería importante que la gente lo conociera.
Sí, sí, me parece que el ejercicio del periodismo es una parte muy importante de hacer política, ¿no? Pues ese contrapeso y también una manera de mantenerse informado de lo que está pasando. Por ejemplo, yo acabo de terminar la carrera en música, así que es como que esto es, simplemente es mi interés, ¿no? Por estos temas y de platicar con gente que está directamente involucrada, ya sea por medio del periodismo, ¿no? O por medio de la misma toma de decisiones.
Así es. Sí, pues fíjate que te quería platicar un poco sobre pues el trabajo que estamos haciendo en Nación 321. Bueno, para empezar y dar contexto, Nación 321 es una plataforma nueva que va enfocada al grupo de los millennials. Pues esta generación joven que representa una parte importante del electorado mexicano y que muy probablemente pueda ayudar a definir la elección en 2018, que es un tema importante para los mexicanos. Y es un esfuerzo que hace el financiero Bloomberg para poder llevar a estas nuevas audiencias pues información pues más atractiva, que pueda, que sobre todo que pueda competir a veces con la información que se tiene o una información, digamos, que está saturada ya en redes sociales, por ejemplo, que digamos un medio tiene que competir pues no solamente con otros medios, sino que tiene que competir a veces con memes o con videos chistosos, ¿no? Entonces tenemos que poder dar información a la gente, sobre todo a estos jóvenes. Acabo de leer un estudio que se hizo en una universidad en Estados Unidos, en donde los jóvenes, sobre todo en Facebook, pues ya tienen como una burbujita, ¿no? De la forma en la que se informan y no salen de eso, ¿no? Es decir, a veces es difícil llegar a otro tipo de información. Entonces nosotros queremos apostar a, a llegar con contenido pues atractivo como este, que puede ser que la gente no sabe que hay diputados que ganan 150 mil pesos al mes, y que además pueda ser difundido y conocido por mucha gente.
De hecho, sí, eso de las burbujas de información es una de las cosas que, bueno, aquí en Estados Unidos, que definió que está definiendo las conversaciones políticas, ¿no? De que tú, si eres conservador, pues solo tu grupito de gente también es conservadora, y lo que comparten son todas estas noticias con esa opinión. Pero ahorita que estamos hablando de eso, de los memes y de cosas así, ¿no? También está cosas como videos como de Roberto Martínez o de Pulso de la República, incluso, que también es otro, o sea, dan cierta información, pero también es más de entretenimiento, ¿no?
Claro.
Como es, y esto sería, no sé, ¿cómo miras, no? ¿Cómo miras este, pues, el advenimiento del Pulso de la República o de Coto o de programas así, y también, pues, de sí, todos los memes?
Claro, por ejemplo, el caso de Chumel Torres, pues es muy interesante porque ha presentado información que normalmente los medios tradicionales presentan, pero él lo hace de una forma más atractiva, más amena, ¿no? Que uh-huh. puedan entenderlo, pues no solamente el versado en temas legislativos, sino también cualquier persona que no tiene conocimientos técnicos sobre, por ejemplo, la labor del legislativo, la labor del poder ejecutivo. Y digo, él mismo ha dicho, en Nación 321 tenemos una entrevista con Chumel Torres uh-huh. para que tu audiencia pueda verla. No está, él no se define como un periodista, sino uh-huh. que él mismo sabe, reconoce que pues puede tener, digamos, pues no que tenga falta de credibilidad, sino que más bien él presenta la información de forma que la gente pueda entenderlo, y normalmente su contenido pues es muy atractivo y hace que los jóvenes pues a veces más bien conozcan de primera mano la información a través de Chumel que con los medios tradicionales.
Sería entonces Nación 321 algo intentando hacer algo así, pero de una manera más periodística.
Sí, claro.
De cierta manera.
Porque, sí, exacto.
Porque ya me puse, pues estuve leyendo ahorita varios de cosas del Congreso y ya vamos a platicar de eso. Pero obviamente, sí, cuéntame un poco más de ti, de cómo, de lo que estudiaste, cómo llegaste al periodismo, de esta formación. Porque me parece muy interesante a mí, por ejemplo, que estudié música, eso es lo que yo sé. Es lo que conozco y conozco cómo funciona eso, pero no sé cómo funcione el tema del periodismo, ¿no? A veces puede parecer todas estas cosas como que, ¿qué hace un diputado o qué hace un periodista? ¿Cómo es esa vida?
Claro. Mira, Enrique, yo desde que tenía unos 15, 16 años me había interesado mucho, pues, la literatura, ¿no? Me gustaba escribir, me gustaba leer, y pensé, pues bueno, a lo mejor la carrera de ciencias de la comunicación me serviría para lo que quiero. También me interesan las ciencias, ¿no? Me gustaba mucho la biología. Estuve a punto de ser biólogo en lugar de ser comunicólogo, ¿no? Es algo curioso, pero así es eso. Y tuve, pues, la fortuna de empezar mi trabajo en CNN como becario en la parte de CNN Expansión, que aquí en México, pues hay una sección de economía, o en ese momento era parte de Time Inc., de la empresa de pues que tiene CNN, que tiene Time Warner, etcétera. Entonces, pues fue algo pues agradable, donde aprendí mucho, y después de ese tiempo que estuve en CNN, pues me llamaron para El Financiero, para un proyecto nuevo que justamente es Nación 321. Me agradó mucho la propuesta, y pues aquí estoy. Digo, ya llevo 4 o 5 años haciendo periodismo político.
¿Estudiaste en la UNAM? ¿Fue lo que
sí, así es. Sí,
¿Eres de la Ciudad de México?
Sí,
originario de la Ciudad de México.
Sí, nacido de la Ciudad de México.
Entonces, una pregunta, porque soy de Mexicali.
Sí.
Y una de las cosas que me llama la atención, simplemente, que cualquiera que no es de la Ciudad de México es un provinciano. Y suena así medio despectivo el término, ¿no? Claro. Como que, ah, no conocen la capital. Y...
Sí, ¿no? Creo que hay una idea, hay un ego muy grande acá en la Ciudad de México, ¿no? Los capitalinos creemos sí. que pues es todo el país, pero no, sí hay... Hay esa impresión negativa, ¿no?
Y apenas este puntito en el centro, digo, sí es grande. Mis hermanos viven ahí ya en la Ciudad de México y yo también ya visité, tuve la oportunidad de visitar una vez. Digo, sí a pantalla, ¿no? Viniendo del norte y... Pero sí está esa... No sé, esa idea de que no saben mucho los que están por allá.
Ah, sí, no, también, bueno, es que obviamente aquí en la Ciudad de México se concentran pues los poderes, ¿no? Los poderes de la Federación, se concentran pues universidades importantes, ¿no? Como la UNAM, el Politécnico, la UAM, pero pues no significa eso que en otros lugares no haya, por ejemplo, buen periodismo, que no... Uh-huh. haya pues participación política, uh-huh. manifestaciones, también las hay, ¿no? Y creo que en ese sentido, pues algo que tú señalas que me parece importante, pues es decirle a la gente que México no es solamente la Ciudad de México, sino también hay otros 31 estados, ¿no?
Sí, no, te digo, siento que también, digo, los medios nacionales, ¿no? Los periódicos nacionales también pues están ahí en la Ciudad de México y luego la cultura pues también es como que en el centro hay mucha cultura, ¿no? Hay mucho teatro y luego en lo que estás alejando de ese centro del país pues ya se va, hay menos y menos.
Sí, pero, es correcto, sí.
Que, sí, digo, si hay algo de razón, pero también es como que, ¿no? Para un provinciano como yo. Sí. Bueno, vamos, entonces, ya que platicamos de la educación y de cómo llegaste aquí en Nación 321, ¿cuáles son los temas que más abordas o los que más te interesan? O digo, tal vez son los que te asignan.
Sí, sí, son de las dos cosas. Pues mira, a mí en lo personal me gusta mucho trabajar con estadísticas, ¿no? Con sacar datos. Ver porcentajes, o sea, toda la cuestión de la política sí, pero vista con números, que a ver, que pues muchas veces eso es lo que te da una mejor idea más que dar una opinión, lo que o sea, nuestra idea es muéstrame, no me digas, ¿no? Uh-huh. Show me, don't tell me. Entonces, pues esta idea de trabajar pues con bases de datos es interesante y yo en lo personal creo que esa va a ser la tendencia del periodismo, ¿no? El trabajar con la llamada Big Data, la cuestión de los números que pues te revela tendencias, te revela, incluso puede ayudarte a hacer ciertas predicciones, ¿no? En la academia les llaman prospectiva, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido el periodismo puede fortalecerse en la medida en que haga este tipo de trabajos, más que ya la pura declaración del político que, ponle tú, un gobernador te diga, en el estado de tal ha disminuido la pobreza, ¿no? Pero pues, okay, ¿y dónde están los datos, ¿no? que te demuestran eso. Entonces creo que por ahí es en lo personal lo que más me interesa, ¿no? Mostrar pues, estadísticas, mostrar incidencias, índices. Y lo que hace Nación en general es, además de tener este apartado, digamos, más duro, que podría decirse, también tenemos pues las secciones de, pues digamos, más suaves, más entretenidas, ¿no? Uh-huh. Esta idea de infotainment, ¿no? Que, que podemos de repente sacar una nota sobre Alec Baldwin, que ha revivido gracias a Donald Trump con esta interpretación que ha hecho del personaje. O podemos sacar alguna nota de Melania, o podemos sacar alguna nota de las ladies y los lords, que aquí en México, pues ya sabes que...
A ver cuándo se muere esto, porque... ya me tiene harto.
Sí, mira, es que, Enrique, hay algo que tengo que decirte. A los periodistas pues nos piden hacer contenido atractivo, ¿no? Uh-huh. Hacer contenido que la gente lo lea, que la gente le dé clic, en el caso de los medios digitales, ¿no?
Sí.
Y entonces pues tienes que luchar entre hacer contenido pues duro, rígido, que esté bien hecho, pero al mismo tiempo que sea sexy. Entonces,
sí, el balancear eso, ¿no? Porque estaba en una de mis conversaciones anteriores con Omar García, que comentó que de Aristegui, ¿no? Comentando de Aristegui, Aristegui Noticias, y pues una vez que salió de MS y tratando de crear todo este tipo de contenidos, y decía que le molestaba el hecho de que a veces se veía que eran cosas así bien tontas, ¿no? O por ejemplo, si ves los comentarios, ¿no? Que deja la gente, si pone una noticia de fútbol, ay, ¿por qué estás publicando algo de fútbol? O estas mismas notas de los lords y las y ladies. Ya, pues sí, ¿no? se ocupan esos clics, es este balanceando el tener público y el tener tráfico en la web y el sacar información relevante.
Claro. Sí, entonces, pues queremos nosotros, desde este sitio que tiene apenas 3 meses de funcionamiento y ya estamos pues casi cercanos al millón de visitas mensuales, pues queremos justamente pues hacer eso, ¿no? La combinación entre el contenido de alta calidad y el contenido pues que sea fácil de digerir, que sea fácil de consumir.
Es bastante nuevo, no sabía que era tan nuevo el sitio.
Sí,
y ya veo que sí hay varia gente comentando y sacando conversación, particularmente en estos artículos del Congreso y de la educación de los diputados.
Así es.
Pero vamos para allá de una vez, ¿ya?
Sí, adelante.
Oh, no, pero antes de ir para eso, iba a hablar acerca de... Estaba hablando con Carlos Álvarez, un periodista para el Semanario Z de Tijuana, que vive ahí en la Ciudad de México. Estaba hablando con él de los periodistas y la opinión. O sea, la opinión simplemente, porque como periodista, ¿no? Si vas a reportar algo, tratas de reportar solamente los hechos y no dejar ahí tu opinión.
Sí, claro.
Pero ya con las redes sociales, ¿no? Que están aquí todos periodistas con, incluso tú con una cuenta en Twitter dando opiniones, ¿cómo se balancea esto? Y también, ¿no? ¿Cuáles son los códigos de ética en el periodismo? Porque aquí en los Estados Unidos son bastante restringidos en el sentido de que periodistas que no pueden siquiera tener redes sociales para que no manche pues su reputación o la credibilidad de sus artículos o del medio en donde trabajen. Pero eso veo que no en México, ¿no? Veo que en México muchos periodistas tienen estas cuentas personales en redes sociales. Digo, sí, con una advertencia, ¿no? De que es lo que ponen ahí, es su propia opinión. Pero en Estados Unidos no sucede de la misma manera. Me llama la atención porque en México sí. Digo, siento que para mí me entretiene, ¿no? Porque crea toda esta conversación.
Sí. Sí, claro. Pues fíjate que tiene razón. En México la política es que si usas redes sociales, pues evites en la medida de lo posible pues mostrar públicamente un apoyo hacia algún partido, hacia algún candidato, o incluso al contrario, ¿no? Incluso hasta la crítica a veces. Algunos medios pues no te permiten eso. Lo que también es muy común y que tú comentas con certeza es que tenemos ahí como una especie de disclaimer, ¿no? De todo lo que yo ponga pues es opinión o responsabilidad mía, ¿no? Entonces pues pasa mucho. Fíjate que me he dado cuenta yo que sobre todo en el periodismo estadounidense sucede que las notas informativas, esto que en las escuelas nosotros los que estudiamos comunicación o periodismo, bueno, en mi caso yo no estudié periodismo, yo estudié comunicación política, digamos la especialidad, pero sé que pues estas materias tradicionales de periodismo en el que te enseñan la nota informativa, la crónica, el reportaje, etcétera, pues ya no son tan fáciles de definir como se definía hace 30 años, ¿no? Hace 20 años incluso. Ahora las notas informativas que vemos en los medios más modernos, pues es que mezclan un poco de opinión, mezclan un poco de editorialización con el con la información, digamos, objetiva, ¿no? Uh-huh. Y sí, entonces creo que eso debería de suceder un poco más, a mi parecer. O sea, fíjate que es algo curioso.
¿En México?
Ajá.
¿Quieres hacer más en México?
Sí, que pasara más en México. Sabes que en Estados Unidos yo siento que se tienen un poquito más de libertades en ese sentido. Fíjate, es
sí,
curioso.
Y por eso ponen siempre a que The New York Times es liberal, ¿no? O todo lo que sea Fox News es conservador.
Es conservador, exacto. Sí, sí, ahí no hay, digamos, como medias tintas. No sé, por lo menos en la elección pasada en Estados Unidos con Donald Trump, pues se vio muy marcado esta situación de los medios que sí tenían como una tendencia más a hacer observaciones críticas, y esos medios que preferían, pues...
Pero ¿no? de cierta manera no es lo mismo en México con, por ejemplo, el Milenio, ¿no? Que siempre es de que, el favor, siempre tiene cierto favoritismo hacia el gobierno.
Sí, bueno, algo que debe saber la gente que nos está escuchando es que los periodistas y los medios, pues... vivimos o de publicidad, ¿no? Entonces, o es una parte bien importante. Entonces, me ha tocado el caso. Pues es que me ha tocado el caso de medios, o sea, me han dicho de medios que por ejemplo, ponle tú el PRI o el PAN les pagan publicidad, pero en alguna ocasión, por ejemplo, dejan de pagar esta publicidad porque dicen, pues es que tu medio o tu periodista me pegó o me golpeó con tal nota, ¿no? Si te estoy pagando publicidad, pues es para que medio me protejas, ¿no? O sea, creo que eso sí pasa en México. Sí. Y pues sí, la verdad es que la gente, hay gente que sí sabe cómo percibir esas sutilezas en cuanto al manejo de información y en cuanto a qué medios, pues más o menos tienen cierta tendencia a favorecer. Uh-huh. ¿Se escucha bien?
Sí, sí.
Me cayó el teléfono.
Está bien todo.
O sea, sí hay alguna tendencia a favorecer a algunos partidos, a algunos candidatos, ¿no? Por ejemplo, te voy a contar una anécdota. Tengo un compañero que él trabajó en medios de Tamaulipas. Y él me comentaba que por ejemplo, que un columnista, en una ocasión el director editorial le dijo, oye, no te voy a poder pagar pues tu quincena, ¿no? O tu colaboración. Y el columnista le dijo, pues no te preocupes, ¿no? O sea, déjame publicar, aunque no me pagues. Pero, ¿sabes qué? El problema es que no le paga el medio, sino que le pagaba el partido, un partido político. Entonces, pasan ese tipo de cosas en el periodismo mexicano.
No, pues, bueno, hay que... No, sí, pues, pero es interesante, ¿no? Para uno de fuera o del periodismo, conocer un poco también de cómo es que te llega esta información, ¿no? Y las cosas que tienes que tomar en cuenta.
Sí, claro. E incluso el trabajo, la labor del periodista en México a veces, sobre todo aquí vamos con lo que me mencionabas al principio de que la Ciudad de México era como que a todos los demás los veíamos como provincianos, ¿no? Sí. Es algo interesante esto que te voy a comentar. En la Ciudad de México tenemos un poquito, los periodistas tenemos un poquito más de libertad. Yo tengo la impresión que los periodistas que trabajan en los estados, ¿no? Tenemos el caso de Veracruz, el caso precisamente de Tamaulipas, de Guerrero, en donde los reportes de derechos humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, uh-huh, pues revelan que es muy peligroso ejercer este uh-huh oficio en ciertos puntos, ¿no? Porque pues tienes no solamente el problema de que si haces una nota en donde te encuentras que hay un desvío de recursos de tu uh-huh gobernador, pues el gobernador, el partido, uh-huh, te van a tener ojo, sino también tienes el problema a veces con el crimen organizado o sí, con otro tipo de grupos de poder en el que pues al periodista lo tienen un poco maniatado, ¿no? Entonces es también un poco más cómodo incluso es más seguro para el periodista, pues, estar ahí más o menos, ¿no? No tener que hacer solicitudes de información, no tener que hacer investigaciones que revelen algo más oscuro. Y siento que aquí en la Ciudad de México, pues, tenemos un poquito de más de seguridad. Eso, uh-huh. Esa es mi impresión, ¿no? Viviendo acá.
Sí, pues, supongo que en un medio más pequeño es mucho más fácil encontrar quién hizo qué. Y también en general, sí. En la cantidad de gente y el pues la Ciudad de México es muy grande, ¿no?
Claro.
De cierta manera, el que sea tan grande, yo creo, ¿no? Debería uno sentirse un poquito más seguro en ese sentido.
Sí, claro. Entonces, pues ojalá, ¿sabes? Lo que queremos es que, pues, que cada vez haya más libertades, más oportunidades, pues, ¿sabes? Pues si hacemos una comparación de el periodismo que se hacía hace unos 10, 15, 20 años al periodismo que se hace ahora, tengo la impresión de que el periodismo que se hace ahora es más libre, es más crítico. Hace 10, 15 o 20 años, si un periodista publicaba algo como lo que estamos haciendo ahora, uh-huh. de seguimiento del Congreso, pues seguramente hubiera habido represalias, o hubiera habido, pues es que tú sabes, la gente sabe que durante mucho tiempo hubo un régimen en México que controlaba a muchos medios de comunicación, y no es que hay evidencia, ¿no?, de que eran pues periódicos que vivían, ¿no?, de la publicidad oficial, y que algunos todavía lo siguen haciendo. Uh-huh. Y ahora, pues, la ventaja es que ya no solamente recurres a esa publicidad oficial, sino que puedes buscar otras formas de financiarte y que puedas hacer este tipo de trabajos, ¿no?
Uh-huh. Bueno, más independiente de ese recurso nada más.
Sí, así es.
Bueno, aquí ya creo que tocamos este tema ya de los artículos o de esta investigación del Congreso de la educación, ¿no? Y hay aquí una muy muy buena conversación a la cual entramos. Y no, me parece interesante que porque sí, siento que un artículo así en años anteriores hubiera provocado represalias, aunque es información que debería estar, que es, no, debería ser fácil de conseguir y consumir y pues no, claro. No tener miedo, ¿no?, de que por el hecho de publicarla, claro, tenga consecuencias negativas. Pero bueno, ¿qué me puedes contar para introducir el tema, ¿no?, del Congreso, los diputados y el nivel de educación?
Claro, Enrique. Pues mira, lo que quisiera dejar claro es que el Congreso, el sistema o el poder legislativo, pues es muy opaco en general. Hay una señalada oscuridad en cuanto a la información pública que se tiene, ¿no? Sobre todo se han hecho pues muchos estudios de organizaciones independientes como el IMCO, Integralia, entre otras, que señalan justamente pues estos vacíos, ¿no?, de no saber a dónde se van ciertos recursos públicos, que al final de cuentas hay que recordar que es dinero de todos nosotros a través de los impuestos. O sea, no es dinero que sea de ellos, no es dinero del diputado, es dinero nuestro. Y que no sabemos, sobre todo en estas llamadas subvenciones, pues a dónde se destinan estos recursos. Muchos de estos recursos son o se utilizan de manera discrecional. Y pues la discrecionalidad, y si le sumas la opacidad, pues sí, es igual la corrupción, ¿no? Sí, es una fórmula muy viable para que haya corrupción. Entonces, creo que para empezar, los esfuerzos que se han hecho en México para legislar sobre la materia, pues todavía les hace falta, ¿no? Hay muchas legislaciones en las que se les exige a a los funcionarios, a los gobernadores, a los diputados, a que presenten o sean lo más transparentes posibles. Pero en muchos casos, pues vemos que a pesar de que está en la ley, pues estos funcionarios no lo cumplen, ¿no? Y tan es así que incluso información tan básica como la escolaridad, pues es difícil de conseguir. Hay casos, hay diputados que, o sea, hay una página que se llama Sistema de Información Legislativa, en donde tú puedes consultar los perfiles de los 500 legisladores, en el caso de los diputados, ¿no? Uh-huh. También puedes hacerlo con los senadores. Pero, por ejemplo, en el caso de los diputados, pues encontramos que había alrededor de 15, 20 diputados que no tienen la información completa, ¿no? Entonces, pues con cosas tan así de sencillas, sí. Pues imagínate qué es lo que puedes esperar cuando estás buscando o revisando cosas de tipo presupuestal, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, muchas de esta información que debería ser pública, cualquier persona.
No, sí, debería yo poder nomás decir, quiero conocer dónde estudió mi diputado, qué estudió y... No, información básica.
Sí. Incluso cuánto percibe, las comisiones en las que está, uh-huh. cuánto dinero se les da a su bancada, cuánto dinero se tiene de subvenciones, etcétera. Toda esta información, pues no tendría que uno que hacer solicitudes de información o tener que estar ahí llamando. Debería ser una información que sea accesible al público. Entonces, en principio, pues yo te quería comentar esto, que la Cámara de Diputados, los senadores todavía mantienen pues mucha opacidad, ¿no? Y esto es no solamente en el poder legislativo, si revisamos también tanto poder ejecutivo como poder judicial, pues en México hace falta mucha transparencia, ¿no? en la información pública. Y sabes, cuando esfuerzos de organizaciones civiles, cuando esfuerzos de políticos que en el caso, por ejemplo, de Kumamoto, que está haciendo un esfuerzo importante para pues reducir gastos, pues la gente cuando se da cuenta del despilfarro de recursos públicos que hay, cuando se da cuenta de la desigualdad de ingresos que hay, pues así puedes comparar a un trabajador profesionista que en promedio gana, un profesionista mexicano en promedio gana entre 10 mil, 11 mil pesos mensuales, ¿no? De acuerdo con el IMCO. Sí. Y un diputado federal, que en este caso, un diputado federal que a lo mejor apenas fue a la primaria, gana 150 mil pesos mensuales, ¿no? Y además, ni siquiera ese diputado llegó electo por la sociedad, sino que lo pusieron ahí de lazo, de plurinominal, ¿no? Sí. Entonces, pues es algo que indigna a la sociedad y mucha gente, pues esto a lo mejor no es algo nuevo, o sea, no es algo que digas, es la gran investigación del siglo, pero es algo que la gente no sabe, ¿no? Es algo que la gente ordinaria no tiene conocimiento y que debería saber, y que es con base a esa información, pues puede decidir para la próxima por quién votar, ¿no? Creo que eso puede servirle de castigo a algunos partidos políticos y en general a la clase política para que pues desquiten esos sueldos o incluso que puedan disminuirlos y pues se evite este despilfarro de recursos.
Sí, sí, como dices, no siento que sea algo nuevo, pero creo que cada vez que se habla de ello, como que uno piensa, todavía seguimos en las mismas. O sea, todavía seguimos preocupándonos por lo mismo y dónde está el avance, ¿no? Lo que sí me, claro. Lo que sí me impresionó fueron los, ¿cuántos son? 15 de diputados que tienen doctorado.
Ah, sí.
Dije, dije, pues hay unos que sí. Aquí de hecho estoy viendo el cuadro de honor académico, los 15 diputados con doctorado.
Sí, sí, sí. Fíjate que obviamente si nosotros estamos señalando a los que no tienen educación universitaria, pues también hay que reconocer a la gente, al top de nuestros diputados, nuestros legisladores. Mira, algunos de ellos, de los diputados que tienen doctorado, pues la mayoría son de Morena y los otros son la mayoría del PRI, algunos de Movimiento Ciudadano, tenemos una del PAN, Tenemos uno de encuentro social, otra del panal. Y pues creo que vale la pena también revisar cuántas iniciativas o si las iniciativas de estos personajes que, digamos, podríamos considerarlos como pues los más preparados académicamente, pues son, digamos, las propuestas que vayan de acuerdo uno con su educación. O sea, si tenemos el caso, por ejemplo, de Cuitlagua García, diputado de Morena, que fue candidato a la gubernatura el año pasado, que él es ingeniero desde la licenciatura hasta el doctorado, pero a lo mejor la comisión en la que trabaja pues no tiene algo que ver con la ingeniería, ¿no? Y así revisamos cada uno de estos perfiles. Lo que vimos es que en general pues son, yo creo que depende de cada diputado, o sea, no, aquí no podemos extraer una conclusión general de que si los diputados que tienen más experiencia son los que más presentan iniciativas, no necesariamente. Por ejemplo, los dos diputados que tienen doctorado de Movimiento Ciudadano, ellos sí son los que presentan más iniciativas, pero pues también vemos que muchas de esas iniciativas, la gran mayoría, están sin dictaminar, están pendientes. Entonces, al final de cuentas, lo que queremos analizar, y que eso pues sí requiere también mucho tiempo, es observar todas las iniciativas, revisar. Esto es un poco más, a lo mejor, de apreciación, ¿sabes? Porque a lo mejor, te voy a poner un caso, ¿no? Uh-huh. Una de estas diputadas propuso que las personas de talla pequeña fueran consideradas como personas discapacitadas, ¿no? Entonces, no sabemos evaluar si este tipo de iniciativas pues es una iniciativa sí. importante o no. Yo creo que eso depende más bien del criterio de cada uno. Pero acceder a estas iniciativas sí se puede, y el problema es que pues la gente no va a dedicar una semana a estar viendo las iniciativas, aunque deberían de hacerlo sobre todo con sus diputados, ¿no? Con los sí. que les toca en su distrito, en su ciudad, ¿no? Entonces, uh-huh. Por ejemplo, te voy a decir el caso de los que no tienen estudios, que son 28. Estos 28 legisladores, pues la mayoría son del PRI, son 15 del PRI, son 6 de Morena, son 2 del Partido Verde, uno del PAN, uno del PRD, uno del PES y uno del PANAL.
Aunque lo que me interesó mucho de esa estadística fue también el porcentaje, ¿no? En términos de porcentaje, Morena tenía un como 90%.
Ah, sí, tenía más, digamos, en relación al tamaño de su bancada, ¿no?
Sí.
Sí, claro. Fíjate que Morena, en el caso de este partido de López Obrador, que como es un partido nuevo, es un partido que su primera elección fue en 2015, en la uh-huh. elección de diputados federales, y pues
ahí fue donde ganaron su registro, ¿no?
Exacto. Sí, el procedimiento para la designación de algunas diputaciones de Morena pues tenía que ver con ejercicios, digamos, que López Obrador y compañía pues llamaban como democráticos, ¿no? Que es el uso de la tómbola. Entonces, pues tenemos el caso, por ejemplo, de la diputada Blandina Ramos, que es una diputada que estudió solamente la primaria, ama de casa, de Puebla, y que sin quererlo, sin saberlo, pues salió su nombre y pues ya se hizo diputada. O el caso de este jovencito, igual de Santiago, se me olvida su apellido, Santiago es un diputado muy joven, de menos de 22 años, de Morena, que igual llegó por este mismo recurso, ¿no? Entonces, pues creo que este caso de Morena pues es digno de analizarse de manera separada, ¿no?
Sí, 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 porque ahí sí es de plano pues una rifa, ¿no? Pero así de que quién sabe qué vayan a... Porque lo que me perdón por interrumpir, pero me interesó mucho sí. la respuesta de uno de los diputados de por qué no había estudiado.
Ah, ¿no? Claro, sí.
Y digo, no sé, suena muy bonita la historia, pero si soy medio escéptico, pues es por algo, ¿no? Pero
claro.
Sí, varios comentarios ahí, ¿no? En respuesta al artículo de los que no tenían educación, era de que, pues, ¿qué importa la educación? Del punto de si son. Del punto de si realmente están desquitando el sueldo, ¿no?
Claro, exacto. O sea, una cosa hay que dejar clara es que el Congreso, bueno, la legislación mexicana no te obliga, no obliga a los diputados a que tengan la educación superior. De hecho, algo que nos comentaba un analista integral, ya, Juan Manuel Ureiro, es que de cierta forma la representación de los diputados pues refleja un poco también la composición de nuestro México, ¿no? Que pues en nuestro país pues tenemos, sí hay doctores, sí hay maestros, licenciados, pero pues también hay gente que no cuenta con la educación, ni siquiera la mínima, ¿no? Entonces creo que en el sentido de que podrían representar pues a estos grupos, ahí está la representación. O sea, uh-huh. Nosotros no estamos diciendo que a estos 500, que a estos 28 diputados hay que rebajarles el sueldo por no haber ido a la universidad, sino lo que estamos evidenciando pues es que ellos, a pesar de que no fueron a la universidad, pues lograron una diputación, y hay que ponerles ojo a ver qué tipo de iniciativas presentan, uh-huh. a ver qué tipo de trabajo legislativo, y si realmente están pues justamente desquitando este sueldo que para
sí, no,
para
quiere, la gente que no quiere decir trabajar. Que porque tengas doctorado vas a desquitar el sueldo, porque tal vez dices, ah, pues tengo doctorado, si me dicen algo les muestro aquí mis credenciales y ya con eso me siento otra claro. vez. Y
Sí, eso es bien importante, ¿no? Te voy a desglosar cómo se componen los ingresos de estos diputados. Uh-huh. O sea, su sueldo neto mensual es de 74,000 pesos mensuales. O sea, estamos hablando de 74,000 pesos mensuales. El sueldo mínimo en México es de 2,000 pesos mensuales, alrededor de 2,000 pesos mensuales. Uh-huh. O sea, sí, te das cuenta de la proporción, ¿no? Luego reciben 45,000 pesos más por un concepto que se llama asistencia legislativa, y otros 28,000 pesos por un concepto que se llama atención ciudadana. El problema es que estos dos últimos conceptos se supone que es para que ellos ayuden a labores en sus distritos, ¿no? El problema es que no se transparenta este recurso y pues no sabemos a dónde se va, así que...
O sea, te doy este dinero para que vayas de regreso ahí a donde está tu diputación y atiendas a sus necesidades, pero pues quién sabe si realmente estás usando ese dinero para eso.
Sí, claro. Hay, por ejemplo, en el caso de algunos diputados, por ejemplo, el caso del diputado Liborio que hizo una réplica a este artículo en el que explica por qué no estudia. Él dice que trabaja o que tiene una empresa aparte y que la totalidad de su sueldo lo dona, ¿no? Digo, a lo mejor habrá casos especiales. En el caso de los diputados de Morena, ellos dicen que la mitad de su sueldo la donan a la beneficencia pública para el mantenimiento de universidades que propuso López Obrador. No lo sabemos, ellos dicen que tienen ahí sus recibos. Entonces pues creo que habría que ver cada caso, pero también, pero fíjate que también hay diputados que dicen que con ese sueldo no les alcanza, ¿no? Salió ahí el hashtag de ley, ¿sí? No me alcanza, ¿no? Entonces, hay una diputada priista del norte del país que señaló que los 150,000 pesos le eran insuficientes para poder hacer su labor. Entonces,
¿qué labor es esa?
Sí, creo que, mira, algo, un resumen, digamos, de este tema de los diputados, que te diría, si los diputados no quieren bajarse el sueldo, por lo menos nosotros debemos exigirles que tengamos a los mejores cuadros, ¿no? Los cuadros más preparados, en el sentido de que puedan hacer legislación que pueda ayudar a las necesidades del país, ¿no? Sobre todo que puedan ayudar a frenar esa brecha de desigualdad, que eso es lo que nos molesta. O sea, sí, lo que molesta a la gente es que estos diputados que en realidad no trabajan no hay muchas sesiones en Cámara de Diputados.
O sea, van a una sesión y luego terminan y quién sabe qué estén haciendo y luego ya regresan otra vez y...
Claro, incluso no sé si te ha tocado ver, pero invito a la gente a que vea el canal del Congreso y que vea alguna discusión y te vas a dar cuenta que nadie, no pelan al orador. O sea, el orador está dando sus argumentos, está exponiendo datos, está haciendo pues su esfuerzo de poder presentar una iniciativa y los diputados están en el
jugando
Snapchat,
también,
están,
sí, ¿no? Sí, hay fotos donde están jugando, durmiendo y todo menos poniendo atención.
Sí, creo que eso pues es que es un privilegio estar en San Lázaro. O sea, qué honor es poder representar a tu país para poder hacer leyes, para mejorar las condiciones de vida de la sociedad, y que pues haya ese tipo de situaciones es algo lamentable y que debe de seguirse exhibiendo hasta que este tipo de conductas en algún momento lleguen a ser solamente algo anecdótico en México y que no sean la realidad.
Que no sigan siendo esa realidad, sí. De hecho, claro, me interesa mucho platicar en algún momento con algún diputado para el podcast, porque es eso mismo de conocer, o sea, no sé, uno es escéptico en el trabajo que hacen, pero individualmente me caería bien esa persona o comenzaría a entender un poquito más de quiénes son, ¿no? Porque sí, dices, pues todo este dinero y luego los ves ahí nomás jugando Candy Crush ahí en el teléfono mientras se supone que deberían estar legislando.
Claro. Mira, otro dato que te tengo es que pues casi la mitad de los legisladores de la actual legislatura, la 63, pues la mitad, digamos que llegan como a aprender, o sea, no habían tenido experiencia en la labor legislativa. Esto no significa pues que es algo necesariamente algo negativo, pero pues también si nos ponemos a pensar en, por ejemplo, si tú buscas un trabajo como músico, si yo busco un trabajo como periodista o un chico que estudió derecho y quiere buscar un trabajo, pues le piden cierta experiencia, ¿no? Le piden cierta... Y pues aquí en este caso hay gente que pues no sabía nada sobre lo que se hace. Incluso, pues cuando revisas también qué estudiaron y en qué comisiones están, pues a veces pues no concuerda lo que estudian con las comisiones en las que representan. Entonces estamos viendo ahí que hay un problema de profesionalización de la labor legislativa, lo cual pues tendría que ser motivo para que se abran discusiones, se abra una serie de debates que pues permitan hacer más profesional este tipo de labor, que pues no es cualquier cosa, ¿no? O sea, si estás ganando un sueldo de 150,000 pesos mensuales, pues es para que seas una persona muy capacitada en lo que estás haciendo, que no pierdas el tiempo y que además puedas dar resultados, ¿no? Sobre todo esto último que te digo, no hay una metodología oficial, digamos, para poder medir un desempeño de un legislador. O sea, no hay algo oficial. Lo que podemos hacer es son aproximaciones al revisar sus iniciativas, al revisar cuántas se aprobaron, pero creo que en mi punto de vista hace falta eso para que los diputados pues puedan limpiarse un poquito esta mala imagen que tienen. Ellos saben que la sociedad no los quiere. Cuando se hacen evaluaciones, por ejemplo, que me acuerdo una del Gabinete de Comunicación Estratégica, Parametría ha hecho evaluaciones, Mitofsky, o sea, varias consultoras en México hacen evaluaciones. Cuando les preguntan a los mexicanos en qué instituciones creen, pues la mayoría de la gente cree en la Marina, cree en el Ejército, pero no cree en los diputados, no cree en las autoridades locales, pero sobre todo estos diputados suelen ser los que siempre salen peor evaluados, ¿no? Y pues por algo ha de ser, ¿no? Yo creo que tienen que quitarse esta mala imagen, que pues este tipo de contenidos a veces no los ayudan, ¿no?
Sí, pero en tu opinión, ¿les importa que no se les quiera?
Pues fíjate que algunos sí, por ejemplo, el diputado César Camacho, pues que no sé si te acuerdas, pero hace unas semanas recibió unos jitomatazos, ¿no? De una iniciativa que presentó aquí un personaje llamado Arne, que fue city manager de la delegación Miguel Hidalgo, que hizo una iniciativa de que a los diputados habría que lanzarles jitomates, ¿no? Porque decían que pues no estaban haciendo su trabajo. Y incluso en Twitter estaban pues preguntándole a la gente a qué diputado nominaban para recibir esos jitomatazos. Entonces creo que o sea, la sociedad se está enojando con estas personas. Mira, yo en lo personal no creo que esa sea la mejor manera, sí, sí, ¿no? Pero pues es un reflejo de todo esto que te estoy comentando. También, por un lado, pues estamos evaluando pues qué partidos han presentado más iniciativas, ¿no? En San Lázaro por diputado. Entonces, pues encontramos que la mayoría de los en relación al tamaño de la bancada, los diputados del PRI son los que menos presentan. Se presentan 3.6 iniciativas por diputado, ¿no? O sea, son 207 diputados, son la mayoría en San Lázaro. Uh-huh. Y han presentado 748 iniciativas, ¿no? Entonces, si hacemos esa división, pues nos da 3.6. El caso de Movimiento Ciudadano, pues es el que más presenta. Obviamente, pues influye el que sean menos legisladores, ¿no? O sea, son 23 legisladores. Han presentado 420 iniciativas, pero si hacemos como esa división, pues te sale a 18 iniciativas por diputado. Que hay casos, por ejemplo, el coordinador Clemente, que ha presentado más de 50 iniciativas. El problema, pues, es que pues prácticamente de todas las iniciativas que se han presentado desde que inició la actual legislatura, que empezó en septiembre de 2015, se han presentado casi 3.000 iniciativas. De esas casi 3.000, son en total 2.938, hasta el último dato del 24 de febrero. Y de esas solamente se han aprobado 342. Es decir, es un porcentaje mínimo, es el 11%. Y la tendencia es que sea incluso menos al final del periodo, de todos los periodos, ¿no? O sea, tenemos que de las iniciativas siguen pendientes el 63%, ¿no? Entonces, pues creo que habría que evaluar pues también qué tipo de iniciativas se presentan.
Sí,
¿no?
Sí, sí,
o sea,
sí, son más de relleno. Porque iba a decir, sí, puedes meter, ¿cuántas dijiste? ¿400 por Movimiento Ciudadano?
18 cada una y 400 de 420 de Movimiento Ciudadano.
Sí, pues ¿cuántas realmente valen la pena, no?
Sí,
¿cuántas
sí,
no
sí
reciclar? Pues porque puedes reciclar unas y nomás.
Claro, te voy a poner un caso chistoso.
Las quesillas con queso, por ejemplo.
Sí, sí, claro, ¿no? Esa. Incluso hay una, me acuerdo que por ahí se propuso hacer. Hay, en México hay una paletería que se llama La Michoacana, ¿no? Que es como sí, está en muchos lados.
Sí, sí, sí.
Entonces querían hacer de La Michoacana patrimonio nacional, ¿no? Entonces creo que...
¿Es en serio? ¿Sí era una de esas?
Sí, 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 en serio, no es una broma. Ahí
no, pero creo casi es patrimonio nacional, eso sí.
Sí, digo, no sé, es que hay algunos... O sea,
hay de iniciativa.
Hay sí, algunas sí, cosas controversiales. Creo que eso va a ser nuestro próximo tema, revisar cada una de estas 3.000 a ver qué cosas curiosas podemos encontrar, ¿no?
Sí, porque aquí se evalúa la efectividad conforme al número, pero quién sabe cuántas de esas realmente no sean buenas.
Exacto. Sí, sí, sí. Otra cosa también que quiero platicarte sobre la labor que hace que se hace en San Lázaro, pues es que a pesar de que ese trabajo, pues por lo menos desde el año 2000, que hicimos un análisis, revisamos todos los presupuestos de egresos de la Federación desde ese año hasta el más reciente, pues encontramos que ha subido, o sea, es más caro al día de hoy mantener a los mismos 500 diputados que hace 17 años. Y eso estamos hablando con cifras deflactadas, ya quitando el valor de la del tema de la inflación. Uh-huh. O sea, nos sale el 65% más caro.
¿Y eso por qué sucede?
Te voy a decir aquí las cifras y por qué uh-huh. y por qué pensamos que pasó esto, ¿no? O sea, en el 2000, cuando llegó Vicente Fox, se tenía un presupuesto para la Cámara de Diputados que estaba, eran recursos aprobados por 4.600 millones de pesos. Y para 2017 se tiene un presupuesto de 7.629 millones de pesos. O sea, es un aumento, te digo, del 65%. Cuando pues preguntamos nosotros a la Cámara de Diputados, pero no obtuvimos respuesta inmediata, ¿no? A veces es difícil que te den como este tipo de explicaciones, ¿no? Lo que se mencionó o lo que los analistas pues consideran es que, por ejemplo, cuando llegó Fox a la presidencia, se tuvo que hacer como una especie de negociación con gobernadores y diputados, que en su mayoría eran del PRI, para apoyar algunas iniciativas legislativas, del propio Vicente Fox. Entonces, pues eso implica a veces tener, sí, apoyos legislativos para el presidente, pero pues a cambio de dinero, a cambio de recursos, ¿no? Entonces, es lo que nosotros conocemos como los moches, que se usan pues de manera discrecional y a veces clientelar, es lo que nos explica un académico. Entonces, creemos que también, o sea, no solamente es eso, sino que la propia Cámara de Diputados, un diputado nos explicó, el diputado panista Triana, nos explicó que México es uno de los parlamentos más obesos del mundo. Se hace un trabajo en el que implican, por ejemplo, tener canchas deportivas, tener canchas de básquetbol, de fútbol, tener gimnasios, salas de usos múltiples, árbitros, entrenadores, o sea, y todo eso es recurso que lo paga el erario, ¿no? Además, pues se tiene
y lo mucho usan personal. Al menos.
Pues,
no sé, digo, si ya está ahí, ¿no? Que sí, lo usaran, claro. Para menos decir qué buenos deportistas son.
Sí, no, pero imagínate, incluso también tienen peluqueros, ¿no? Ahí tienen sus vales de comedores. O sea, es una masa burocrática muy grande. Y pues la mayoría del recurso de la Cámara pues se va a ese gasto corriente, uh-huh. el 70-75%. Y pues si le sumas el recurso de los 150 mil mensuales que uh-huh. reciben los diputados, y además si le sumas pues el tema de las subvenciones y de los bonos, por ejemplo, el caso en diciembre pasado pues hubo un tema muy controversial con un bono que se habían autorregalado los propios diputados, ¿no? Uh-huh. Sí. Pues eso sí, de verdad, pues molesta mucho a la gente, ¿no? Entonces,
sí, especialmente cuando nos llaman a ¿cómo se dice? Ya ves que Peñanito salió con la pregunta de ¿qué hubieran hecho ustedes?
Sí, claro.
Cuando vemos aquí estas alzas, ¿no? En sus bonos.
Claro. Sí, pues una sugerencia es que se reduzca el número de diputados, ¿no?
Que de hecho Peña Nieto cuando hizo campaña dijo que iba a quitar como a 100.
Los 100 plurinominales, claro. Sí, que es
y,
ya...
Y nada no, pesado. Pues,
mira, te voy a decir algo. Fíjate que esta propuesta que tuvo el PRI, pues que ya pasaron los 12, 13, 14, hasta 4 años... Y se había olvidado, y hasta que el gasolinazo pues le hizo, bueno, le ha costado pues al presidente y al partido, pues le ha costado votos, bueno, popularidad, le ha costado esa ventaja política, digamos, que tenía, pues ahora sí, para revertirlo, otra vez volvieron a lanzar ese tema, pues digamos que podría más o menos matizar el descontento social, ¿no?
Sí.
Entonces, te diría, pues, reducir de 500 a 300, o por lo menos quitar los 100 plurinominales, o quitar de las dos, tanto
son plurinominales 200, como... Son 200 plurinominales.
Sí.
Quitar al menos a 100.
Sí, no, y sabes qué, por ejemplo, otro gasto en el que a lo mejor mucha gente no sabía, pero en San Lázaro hay 107 comisiones. O sea, las comisiones de trabajo son estas en donde pues son temáticas, en donde las iniciativas se turnan a comisiones. Uh-huh. Hay ordinarias, hay extraordinarias, hay especiales y de investigación. Lo interesante es que muchas de estas comisiones pues tienen, o sea, no solamente los diputados ya con tener su sueldo, pues diríamos que ya podrían trabajar en una comisión, ¿no? O sea, el Congreso les da más recursos a los que tienen comisiones, ¿no? Por ejemplo, a un diputado que preside una comisión, por ejemplo, les dan un celular, les dan un vehículo, les dan dos secretarias de la Cámara, les dan dos auxiliares administrativos, dos choferes, un asistente parlamentario, un asesor tipo A, un secretario técnico. O sea, estamos hablando de que por lo menos se gastan 1,300,000 pesos anuales para su personal. O sea, estamos hablando de que son 107 comisiones. Pero el problema no es ese, Enrique. El problema es que, además de eso, cada comisión pues recibe 36,000 pesos mensuales para sus gastos de operación, su fondo fijo y sus vales de despensa. O sea, estamos hablando de ahí un dinero impresionante.
Sí.
Y no solo es eso, no solamente se trata de dinero, sino que se trata también de trabajo. O sea, digamos, bueno, la gente dice, bueno, pues es que están trabajando, pero pues el problema es que hay comisiones.
¿Quién sabe si realmente están?
No, hay comisiones que cuando tú revisas la Secretaría de Servicios Parlamentarios, pues te trae que no han tenido reuniones, que no han tenido ningún dictamen. Entonces, son varias que se mantienen en cero. Es
día gratis nomás.
Entonces, creo que ese tipo de cosas pues molestan mucho a la gente, y por eso esta cobertura que hizo Nación 321 pues ha tenido mucha repercusión, porque sí, pues digamos, no es algo que sea algo muy muy extraño, ¿no? Pero no, pues mucha gente no lo conoce, mucha gente no lo sabe, entonces sí sorprende, ¿no? Sí sorprende ese tipo de cuestiones.
Sí, como que lo sabes, pero cuando ya te ponen los datos así enfrente de ti y los tienes que ver, dices, no, pues ¿cómo está que sigamos en las mismas? Pues se nos acaba el tiempo, pero quiero una pregunta ya respecto a esto, y con ya que se viene la reelección, ¿no? La posible reelección de diputados y senadores.
Sí.
¿Cómo crees que esto vaya? Bueno, para empezar, ¿crees que esto vaya a mejorar o a empeorar esto de la partidocracia, ¿no? Porque sin la reelección, ves que nomás, y más con esos que dices que hay unos diputados que tienen experiencia, pero es esta experiencia de que, pues como estoy en este partido, estos 3 años estoy aquí como diputado, pero pues no puedo reelegirme, así que de aquí me mandan para para una diputación federal, o de aquí me mandan para senador y luego regreso a otra diputación, y nomás moviendo así a gente porque pues no pueden reelegirlos. Pero ahora, ¿cómo crees que esto vaya a afectar?
Claro, pues mira, fíjate que, por ejemplo, yo diría la reelección le permitiría al trabajo legislativo pues poder profesionalizarse, ¿no? O sea, que la gente pueda conocer a estos 500 diputados, que si se reeligen, pues sea más fácil ubicar a cada uno, y que sea más fácil ubicar el tipo de trabajo que hace cada uno. Entonces eso le puede tener costos políticos al partido que haya postulado a tal diputado. Pero también el problema pues es que la gente pues va a pensar que se van a quedar ahí mucho tiempo, ¿no? Que van a ser una especie de dinosaurios, que no quieran soltar el hueso, ¿no? Pero es que, mira, no hay que olvidar que si tú tienes un trabajo, pues vas a querer mantenerlo, ¿no? Obviamente ellos también tienen ese derecho, siempre y cuando su labor o que la gente pueda avalar ese trabajo que está haciendo. Por ejemplo, también algo que pasa mucho y que debería de reducirse este tipo de comportamiento, pues es que hay muchos chapulines, ¿no? O sea, llegan a la Cámara de Diputados y luego se quieren, piden licencia para competir por la senaduría o etcétera, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de los senadores, tenemos registrado que va a haber cerca de 20, 21 senadores que van a pedir licencia para poder contender por gubernaturas, ¿no? Entonces, pues es algo impresionante, ¿no? Que a veces pues haces el esfuerzo ahí para que o sea, la gente te pone ahí y que no cumplas con la obligación de estar ahí.
Sí, porque ya estás buscando otro cargo.
Exactamente. Entonces, pues creo que también ese es otro problema, ¿no? Uh-huh. Que debo al corto plazo.
Bueno, pues muchas gracias por estar en el podcast, muchas gracias por la conversación, muy interesante, y digo, hay mucho más de qué hablar, ¿no? Este tema da para mucho, así que tal vez ya en otra ocasión.
No, pues muchas gracias, Enrique, por la invitación, y espero que pues la gente pueda leer este tipo de información y que sobre todo que la compartan, ¿no? Que hagan que la gente sepa de este tipo de situaciones y que puedan representarle pues un costo político a quienes no están haciendo bien su trabajo, ¿no?
Sería lo ideal. Así que perfecto. Bueno, pues muchas gracias, ya a ver cuándo me toca ir a la Ciudad de México y tal vez podemos continuar la
conversación. Claro que sí. Eres muy bienvenido y de visitar las instalaciones y de platicar con nosotros.
Hay un ver provinciano en la Ciudad de México.
Muchísimas gracias, Enrique, y felicidades por este esfuerzo que estás haciendo. Espero que tengas mucho éxito.
Esto fue Independientemente. Muchas gracias por escuchar el podcast. Pueden conseguirlo en iTunes. Suscríbanse y nos dejan una reseña, por favor. Ayuda muchísimo. También pueden encontrar el podcast en Google Play, en Stitcher o en independientemente.com. Esto es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Mi nombre es Enrique Quesada. Gracias por escuchar Independientemente.